Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Podríamos pensar que estamos, en cierta manera, obligados a considerar en este rato de oración la situación como particular de este martes. De este martes, que podría pensar que es un martes normal, martes de la semana novena del tiempo ordinario, pero que está exactamente a la mitad entre dos grandes solemnidades, dos verdades de nuestra fe absolutamente centrales: el misterio de la Santísima Trinidad, el misterio del Santísimo Sacramento del altar. Y seguramente habremos tenido la oportunidad, o la tendremos pronto, de leer la Carta del Padre de 1 de junio, en la que nos hace esa relación de la Trinidad y la Eucaristía, y en la que nos invita a pedir, con palabras del Papa Benedicto XVI, a pedir que el Espíritu Santo despierte en nosotros la conciencia de la profundización en los divinos misterios. Concretamente, dice que el Espíritu Santo nos puede ayudar a profundizar, a tomar más conciencia de la riqueza de la anáfora, es decir, de las palabras del canon, de la parte central de la misa. ¿Cómo esas palabras de la anáfora contienen la epíclesis, es decir, la invocación del Espíritu Santo, para que a través de las palabras pronunciadas por Cristo en la última cena, el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y que toda la comunidad sea cada vez más cuerpo de Cristo? Pues vamos a pedirle nosotros al Espíritu Santo que nos ayude a tomar conciencia de la profundización en estos divinos misterios, en este maravilloso don de Dios. El Espíritu Santo es invocado para que con la fuerza de las palabras de Cristo se realice el cambio del pan en el cuerpo y del vino en la sangre. Y entonces nosotros nos dispongamos adecuadamente, o más adecuadamente, porque nunca lo podremos hacer del todo, a hacer armas de Eucaristía y a vivir intensamente esta próxima solemnidad del Corpus Christi, y a vivir intensamente la octava del Corpus Christi, una octava eucarística que desemboque en el Sagrado Corazón de Jesús. Y quizá podríamos empezar, pues sencillamente, por darnos cuenta de la fuerza que tiene esa sencilla palabra, Corpus. El jueves de Corpus se dice de manera abreviada, el Corpus, el día del Corpus. Incluso podríamos decir que el hecho tan sencillo de pronunciar esa palabra nos llena de alegría, nos llena el alma. El Corpus, su cuerpo, el cuerpo que ahora tiene, ¿A qué cuerpo te refieres? Pues me estoy refiriendo al cuerpo de Cristo glorioso, al cuerpo de Cristo en el que vive para siempre, al cuerpo de Cristo que es su mismo cuerpo, el cuerpo numéricamente idéntico al cuerpo que tuvo en la tierra, porque resucita con su mismo cuerpo, manteniendo las heridas en las llagas y la apertura en el costado. Es el cuerpo, el corpus. Me fui a leer de una anécdota de hace, pues, supongo que sería allá por los años 50, donde una muchacha estaba interna en Roma con unas monjas. Entonces, en el internado, las monjas les dijeron, muy emocionadas, vamos a ir hoy en la tarde, un día de vacaciones, un día libre, a la iglesia de Santa María de la Mayor, porque como ustedes saben, ahí se guardan las reliquias del pesebre, unas tablas donde, según la tradición, pues nació el niño Jesús. Ya les dijo a las monjas que no iba a ir y se extrañaron muchísimo. Les dijo, pues yo qué me importan las tablas, pues ve tú a saber si son las tablas. En primer lugar, bastante posible que no sean las tablas del pesebre. Por otra parte, pues yo tengo el cuerpo de Cristo aquí, del cual no tengo duda de que sea el cuerpo de Cristo, como tengo bastantes dudas de que sean las tablas del pesebre. ¿Quién podrá haber guardado esa tabla? Seguramente no sé. La única que puede haber guardado sería la Virgen o algún pastor, quizá. Pero la probabilidad histórica, la certeza histórica, pues es mínima. En cambio, aquí tengo la certeza de la fe, que no tengo unas tablas, sino que tengo su cuerpo. Cuerpo de Cristo. Es un nombre que no se le dio desde el principio. Dice que al principio se le llamaba la fiesta del amor, cuando fue instituida a mediados del siglo XIII. Podríamos decir que nos recuerda mucho el título de la última exhortación apostólica del Papa, Sacramento del Amor, Sacramentum Caritatis. Dies o Festivitas Eucharistiae, Festivitas Sacramenti, Festum Dies, Solemnitas Corporis o De Corpore Domini Nostri Jesu Christi, Festum Corporis Christi, Corpus Christi, Corpus, acabamos en Corpus. Como siempre, pues estamos invitados a meternos, pues, en la consideración de los sentimientos de Jesús al dejarnos su cuerpo, al dejarnos su cuerpo como compañía y al dejarnos su cuerpo como alimento. Como el Papa nos dice, pues lógicamente la primera de todas las razones por las cuales tenemos su cuerpo es para mostrarnos el amor que nos tiene, como para que no tuviéramos dudas dentro de tantas posibles razones que nos podrían haber, pues, inducido dudas en nuestra vida del amor de Dios. Nos da un regalo absolutamente invaluable, un regalo que nos dice, voy a manifestarte la proporción de mi amor, la expresión de mi afecto se mide por el valor del regalo. Como sabemos, los que más se quieren se regalan cosas más importantes, más grandes. ¿Quiénes son los que hacen los regalos más grandes a una novia o a un novio? Pues lógicamente sus papás, o sus hermanos, o pues, sus parientes más cercanos, o un amigo muy cercano. En cambio, pues una gente poco conocida, pues a lo mejor ni le regala nada más va a la misa o a la fiesta. Porque hay una proporcionalidad. ¿No? Podemos nosotros decir, ahí está, como decía tantas veces nuestro padre, ahí está la explicación de mi vivir en la realidad eucarística, en la comprensión, en el entendimiento de que yo pues acepte y capte este amor que nos tiene, este signo de alianza, este, pues no sé, anillo de compromiso, podríamos decir, para toda la eternidad, que se realice la plenitud de la unión con Él, esta prenda. Ayer o antier me decían de una muchacha que había rechazado, había devuelto 3 anillos de compromiso. Lógicamente no al mismo novio, sino a novios sucesivos, pero a 3. Decían, bueno, pues la verdad es que, como que qué mala onda, o sea, no habías llegado a este momento en que tu novio te da el anillo de compromiso. Pues acabó casando con un cuarto que le dio el anillo, pues en ese sí ya fue el bueno, podríamos decir. Pero nosotros podríamos pensar, pues que el Señor está ofreciéndonos eso como la prenda de su amor, dándonos lo más importante de todo, así que anillo de compromiso más fino, más maravilloso, brillante, diamante. Podríamos decir que nadie es capaz de dar un anillo de compromiso o una prenda de su amor que sea él mismo, porque es Dios y porque en el amor Dios no se queda corto. Su expresión llega tan lejos como su deseo. Puede pues, manifestarnos así, en esa realidad sin límite, pues la fuerza de su amor. Mostrarnos, pues, el amor que nos tiene, un regalo invaluable. Nosotros podemos decir, oye, tú has rechazado, quizá no formalmente, pero sí muchas veces, con tu actitud, este regalo o este don. A veces la gente cuando, no sé, cuando dice que no va a misa y uno les pregunta, ¿y por qué no fuiste a misa? Pues, puede haber muchas respuestas. Seguramente todas las respuestas le pueden doler al Señor, pero creo que una respuesta que le duele más, una respuesta que seguramente últimamente es más frecuente, que sea la respuesta real, ¿y por qué no fuiste a misa? Y pueden decir, pues no tuve tiempo, o pueden decir, pues no sé, salí fuera de la ciudad. Pero hay una respuesta que es, porque se me olvidó. ¿Ah, se te olvidó? ¿Se te olvidó ir a misa? ¿Se te olvidó? ¿No te acordaste? ¿Qué cosa supondrá el hecho de que no te acuerdes de ir a misa? Pues seguramente que no te acordaste de él ninguno de los otros días de la semana. Si no te acordaste el domingo, pues menos los demás días. Por lo tanto, la importancia del amor de Dios en tu vida está reduciéndose. Puedo decir, yo cuánto me acuerdo de ti, Señor sacramentado, cuánto te acompaño en los sagrarios, cuánto te visito. Como el Padre nos dice aquí, de nuestras preguntas, podríamos decir casi obligadas, que nos presenta en cada carta, nos dice, por ejemplo, ¿salen de tu alma actos de fe, de esperanza y de amor a la Eucaristía? ¿Cómo podemos apropiarnos de esa vida divina que desciende del cielo a la tierra y se nos entrega a cada uno en la comunión sacramental? ¿Cómo puedo hacerla más mía? ¿Cómo puedo hacer más mío este cuerpo, este corpus que se une a mi corpus, esta unión física? ¿Cómo puedo apropiarme más de esta vida? Y nos dice el Padre, corresponde, preparándonos lo mejor posible para recibir al Señor y cuidando con esmero la acción de gracias después de la misa. Podríamos decir, bueno, está en mi mano muchas cosas, a lo mejor empezando por mis 5 sentidos, mi sentido de la vista, mi sentido del oído, incluso mi sentido del olfato, me sirve, no sé, el incienso, por ejemplo, me recuerda a Cristo. Mis sentidos internos, mi memoria, mi imaginación, están ahí. No me importa si es una iglesia o si es otra. No me importa si adelante de mí está tal persona o a mi lado tal otra. Si hay mucha gente o si hay poca gente, si es un sacerdote o si es otro sacerdote, si tengo mucho que hacer al salir de misa o si dejé pendientes en mi casa cuando me vine para acá. Mis cinco sentidos externos, mis cuatro sentidos internos, mi memoria, mi imaginación, mi sentido común que los reúne a todos, que los unifica, mi fuerza cogitativa que pues me hace estar precisamente pudiendo dejar pasar lo que debo dejar pasar. Podría decir después y mis apetitos sensitivos, mi ilusión, mi emoción, mi ansia, mi deseo. Es decir, toda mi persona está presente en misa, toda mi persona, no solo estoy, como se dice, de cuerpo presente, o no solo estoy con mi voluntad, sino estoy, como dice el Padre, lo mejor posible, lo mejor posible. Y siempre es posible, pues, algo mejor, una mejor atención, una mejor disposición, preparándonos lo mejor posible para recibir al Señor. Me hago cargo, me doy cuenta. Y luego dice, pensad que en esos pocos minutos en los que Jesucristo se encuentra sacramentalmente presente dentro de nosotros, se realiza la unión más íntima que cabe imaginar entre el Creador y la criatura. Y entonces podremos decir, bueno, no solo tiene la intención de mostrarme su amor, sino tiene la intención también de mostrarme su deseo de unión, fundirnos en un solo ser, hacernos uno. Por eso Dios es un Dios de vida. Pues ya me dieron a leer un escrito, ya ni me acuerdo para qué, pero me causó un poco de terror, porque relataba los distintos modos de hacer que se provoque el aborto, y el primero pues era el de succión, una fuerza de succión pues que jala, es pues una aspiradora al embrión, mucha fuerza para que lo arranque. Podríamos decir, bueno, pues eso es lo que hizo con nosotros el pecado, eso nos arrancó de el seno de Dios. Y desde entonces andamos como satélites dando vueltas por el espacio, tratando de regresar al seno de Dios, de volvernos a meter a ese vientre del que fuimos arrancados. Y ese es el deseo de Cristo, como que dice, bueno, pues en este momento quiero volverte a meter en mí. Tú que fuiste un embrión arrancado del seno materno, del seno divino, vuelves otra vez a tu lugar propio. Y eso lo realizas en la Eucaristía, como una unión. Por eso es tan importante, pues, que hagamos muchas comuniones espirituales, para que cuando sea la comunión sacramental haya mucha fuerza de unión. La unión física ha estado precedida por muchas uniones espirituales, por muchos anhelos que podríamos decir no se cumplen si no tengo yo también mis apetitos sensitivos, como mis emociones, como mis ilusiones, en esa dirección, en esa línea. Pues es lo que dice el Padre aquí: pensad, o sea, piensa o pensemos, vamos a pensar, nos lo dice el Padre, nuestro prelado. Piensa que en esos minutos se realiza la unión más íntima que cabe imaginar entre el Creador y la criatura. Por eso, no sé, el otro día leía también unas cosas de la liturgia, y decía el Señor que explicaba que no se trata de cantar en misa, sino de cantar la misa. decía, por ejemplo, pues, no sé, en el momento de la comunión no cabe, por ejemplo, una canción de protesta hablando de lo mal que están las cosas en el mundo. No es el momento. Es el momento de cantar la misa, de cantar la canción que te una. No sé, una canción de otra cosa, ¿no? Una canción de unión. No sé, por decir algo, pues no es el momento de cantar el Ave María, no, tampoco. El Ave María se puede cantar al final de la misa o se puede cantar en el ofertorio. Pero en este momento es la unión de la criatura con el Creador. Y esa unión se prolonga luego durante la jornada gracias a la acción del Espíritu Santo. Se prolonga. Claro que María pues es la que más nos ayuda a nuestra unión, porque nadie como ella se unió en la encarnación y nadie como ella se unió en las comuniones que muchas veces habrá recibido de manos de los apóstoles. Pues podemos nosotros decir, bueno, también con mis cinco sentidos al comulgar, quizá más intensamente porque se me puede meter la prisa o se me puede meter una distracción. Es que están, no sé, unos niños jugando en la banca de adelante, o están platicando unas señoras, o pues alguien está distraído y yo me distraje con él. Vamos a buscar sintonizar, como dice aquí el Padre, con la ayuda del Espíritu Santo, nuestro mundo con el de Jesús, para que se realice esa unión plena. Y luego nos pregunta, ¿son tus genuflexiones un acto de rendida adoración? ¿Adoras a Jesús cada genuflexión? Entonces, bueno, pues qué buena oportunidad la solemnidad del Corpus Christi, qué buena oportunidad la octava del Corpus, qué buena oportunidad el acto eucarístico que vamos a tener el sábado, qué buena oportunidad pues que puede estar donde está el Santísimo expuesto, qué buena oportunidad de que me meta a los sagrarios, a todos los sagrarios, de que lo acompañe, de que sepa hacerle compañía desde lejos, qué buena oportunidad de que me meta al sacramento del amor para que al final de esa octava desemboque en el corazón de Jesús, el corazón eucarístico de Cristo. Pidamos como Dimas, el buen ladrón, que Jesús se acuerde de nosotros y que nosotros lo tengamos muy presente. Dame la gracia de acordarme constantemente de ti, Corpus, de tu cuerpo. Y termina este párrafo diciendo el Padre, la Eucaristía es manifestación de la infinita misericordia de Dios. No solo no nos rechaza, sino que al entregársenos como alimento, nos identifica con Él. Deseemos que sea este nuestro vivir. Otra vez recordamos la expresión de nuestro Padre. Aquí está la explicación de mi vivir. ¿De qué vives? Pues vivo de ti. ¿De qué vive tu cuerpo? Mi cuerpo vive de mi alma. ¿De qué vive tu alma? Mi alma vive de la Eucaristía. Mi alma se alimenta de este Santísimo Sacramento. Como sabemos, en la vida de muchos santos, hasta físicamente la Eucaristía era su único alimento. Santa Catalina de Siena, por ejemplo, en la Cuaresma no comía nada, sino solamente se alimentaba de la Eucaristía. Lógicamente es un don extraordinario. Nosotros no podemos tentar a Dios, podría decir, con los dones extraordinarios. No es la regla de la virtud, sino es el modo propio de Dios que lo concede, pues, de modo extraordinario. Nosotros es lo ordinario, pero lo ordinario con la plenitud de la fe, de la esperanza y del amor. pues deseemos que sea este nuestro vivir. De modo que cuando hayáis comulgado y el corazón se os vaya a dar gracias a Dios, considerad que habéis recibido la humanidad santísima de Jesucristo, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y con Jesucristo toda la Trinidad, porque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son inseparables. Ya veis, no solo pasa Dios, sino que permanece en nosotros. Pues como siempre, que sea María nuestro modelo de vida eucarística, la mujer eucarística, la mujer que se hizo Eucaristía, desde, podríamos pensar así, desde el mismo instante de la concepción del Verbo, toda ella se cristificó, se llenó de Cristo, le dio su cuerpo y por lo tanto, pues de una manera misteriosa, hay una presencia también de esa realidad física de María en la Eucaristía. Ella está presente en el Santísimo Sacramento. Pues que no nos olvidemos de ella tampoco en nuestra vida eucarística. María siempre como que nos señala a Jesús, nos lo hace presente, nos lo hace recordar, que nos acordemos de ella. Con esta ilusión, podríamos ir con esta incluso pues sencillísima palabra, el Corpus Christi es Corpus Mariae, que nos ayuden a disponernos para que esta fiesta y su octava nos hagan cada vez más como quería nuestro Padre, nuestro recuerdo del Padre, ser verdaderamente almas de Eucaristía. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.